Ser Podcast.
Tras las nominaciones a los Oscar en Estados Unidos, es el turno para Los Feroz en España, los premios de la prensa. Sirat, Los Domingos y series como Yakarta o Poquita Fe parten como favoritas para esta edición que se celebra esta noche en Pontevedra. En este episodio, además, analizamos estrenos como Hamnet, el thriller Contrarreloj contra la IA de Chris Pratt o la película de animación Arco. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para Los Feroz, que esta noche decidirán cuál es la mejor película del año para los periodistas. Sirat o Los Domingos son las favoritas.
Nadie está feliz todo el rato, ni se siente pleno a todas horas, ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio.
Quiero que no es así, porque yo en el convento es que no me siento así, no me siento mal.
La película de Oliver Lache está en racha después de su nominación a los Oscar.
No tenemos nada que perder, todos estos bonus. No hacemos las pelis para... Por eso lo estamos disfrutando tanto y por eso estamos tan agradecidos, porque es para nosotros totalmente inesperado.
Y de los estrenos de la semana tenemos una de las nominadas a los premios de Hollywood, Hamnet, la historia de duelo de Shakespeare y su esposa con Jesse Buckley y Paul Mescal.
Y te veo en Londres trabajando con tu padre.
¿En el teatro?
Sí. En el escenario.
La francesa Arco ha logrado también ser finalista en los Oscar en película de animación por su propuesta familiar y autoral, contando la amistad de dos niños de diferentes épocas entre viajes en el tiempo.
Nos mudamos a las alturas para que la Tierra descansara. ¿Eh? Ahora vivimos entre las nubes. Las casas están sobre plataformas sujetas a enormes pilares.
Tenemos acción con Chris Pratt enfrentándose a los bulos de la inteligencia artificial en Sin Piedad.
Tengo que averiguar quién mató a mi mujer.
Es el clásico crimen pasional, Chris, y todo apunta a que fuiste tú.
Mercy, no te juzga si no eres culpable.
No le he hecho nada, mamá, te lo juro.
Y se estrena Ídolos, la película que ha reunido en el cine a la cantante Ana Mena y al actor Oscar Casas, y que nos cuenta lo que hay detrás de las carreras de motos.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda, pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
En televisión, nuevos estrenos como El Caballero de los Siete Reinos, otra serie derivada del universo Juego de Tronos.
¿Eres caballero?
No soy un granjero.
Pues vistes como si lo fuera.
Bienvenidos a El Cine en la SER, una semana intensa que termina esta noche con los premios Feroz desde Pontevedra, celebrando el buen año de cine y donde Los Domingos parece, después de ganar el Forqué, la favorita de la noche. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Es una de las películas del año que tiene nominados a sus actores en estos premios de la prensa, donde también está muy fuerte Sirat, de Oliver Lache, aquí sí, con Sergi López, compitiendo en Mejor Actor Protagonista. Romería, Más Palomas y Sorda completan la tanda de finalistas en Mejor Película, y en Mejor Comedia parece que el dúo duelo estará entre La cena de Manuel Gómez Pereira y Mi amiga Eva de Sesgay con Nora Navas.
Faltan muchos papeles para mujeres de 50, entonces estoy interpretando una mujer que cumple 50 al final de la película y yo cumplo 50. Es una mujer a la que se pueden sentir identificadas muchísimas mujeres, ¿no? Y lo que decías es una mujer que tampoco tiene las cosas tan claras como las tenemos todos. O sea, la vida te vive, los pensamientos te piensan, parece que no, y son papeles súper bonitos de hacer, muy difíciles porque se trabaja esta cosa de la dramedia.
En series también es difícil hacer pronósticos. Anatomía de un instante de Alberto Rodríguez, la serie sobre el 23F, tiene a sus actores nominados y muchas posibilidades de ganar. Con permiso, eso sí, de Yakarta, ese paso de la comedia al drama de Diego San José con un inmenso Javier Cámara. Y en comedia, otro duelo, Poquita Fe, segunda temporada de este retrato costumbrista, y Superstar, La locura, de Nacho Vigalondo.
Tu prima, que es medio tonta, se ha comprado un piso. ¿Y vosotros de alquiler?
Alquilar es tirar el dinero.
Digo, tú también, ¿no, mujer?
¿Por qué ese empeño en alquilar?
Porque dijimos que no queríamos atarnos a un sitio.
No sé, tener tu casa.
Pues si nos queríamos escapar algún día.
Ya la tendríais pagada.
Será esta noche en Pontevedra con Marta Fernández Muro recogiendo el Feroz de Honor, pero ojo, hablábamos de Sirat y aún dura la celebración por sus dos nominaciones a los Oscar. La producción española es candidata en Mejor Película Internacional y también en Mejor Sonido a cargo de Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas. Ahora le queda el último empujón en esta larga campaña. Oliver Lasse.
Sirat es una película que no hace rehenes. Sirat es una película que... radical, audaz, y que esté, o sea, que una película así haya llegado aquí tiene muchísimo mérito, sobre todo en cuando hay votaciones así, ¿no? O sea, creo que son 10.000 votantes, ¿no? O sea, es ya en sí ser una de las, bueno, 5 películas de habla no inglesa, estar ahí ya es en un año con tal competencia.
Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, que empiezan con una de las nominadas a los Oscar a Mejor Película, Hamnet, la adaptación de la novela de Maggie O'Farrell sobre la intimidad de Shakespeare y su mujer, que dirige Chloe Zhao. Un reportaje de Elio Castro.
William Shakespeare es el escritor cuyas obras más veces se han adaptado al cine.
Romeo, Caballero de Verona, una comedia de William Shakespeare.
Romeo y Julieta, Otelo, Ricardo III, Enrique V, Hamlet...
Ser o no ser, esa es la cuestión.
Todas ellas y muchas más han tenido su versión cinematográfica. Sin embargo, hay pocas películas que nos hablan de su vida.
¿Tenéis esposa? ¿Hijos?
Yo tenía 18 años. Anne Hathaway era 9 años mayor que yo.
¿Tenía propiedades?
Tenía una casa. Un día se encontró embarazada de 3 meses.
¿Y vuestras relaciones?
Con la familia de mi madre.
No. ¿Vuestro lecho matrimonial?
Está a 4 años y 20 leguas en Stratford. Un lecho gélido desde que nacieron los gemelos.
En Shakespeare enamorado se contaba de pasada su matrimonio con Anne Hathaway, con la que tuvo 3 hijos. La mayor, Susana, y los mellizos, Judith y Hamnet. En 2020, la escritora irlandesa Maggie O'Farrell publicó Hamnet, una novela en la que contaba la tragedia que sacudió la vida familiar de William Shakespeare y de su mujer, la muerte a los 11 años de su único hijo varón, Hamnet.
Cuéntame una historia.
¿Qué historia quieres?
Una que te emocione.
En Hamnet, Maggie O'Farrell daba el protagonismo de la historia no al famoso dramaturgo inglés, sino a su mujer, Anne.
¿Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí?
No todo.
¿Qué has visto al tocarme?
He visto un paisaje.
¿Un paisaje?
Espacios, cuevas, túneles y océanos. Tierras inexploradas.
La novela se convirtió en un éxito editorial en todo el mundo. Sam Mendes y Steven Spielberg compraron los derechos cinematográficos de la obra y para llevarla a las pantallas eligieron como directora a Chloe Zhao, la realizadora ganadora del Oscar por Nomadland. Hamnet es una historia de amor y de pérdida. Anne, Agnes en la película está interpretada por Jessie Buckley, la actriz de títulos como La hija oscura o Ellas hablan, una mujer espiritual con un vínculo especial con la naturaleza y que vivió sola el drama de la muerte de su hijo.
Dame la mano.
¿Y qué ves?
Te veo a ti, grande y muy fuerte. Y te veo en Londres trabajando con tu padre.
¿En el teatro?
Sí, en el escenario.
¿Y qué voy a hacer allí?
¿A ti qué te gustaría hacer?
Quiero ser uno de los actores con espada.
¿Con espada?
Sí, y chocaré mi espada con la del otro actor.
Paul Mescal, el actor de Aftersun, interpreta a ese William Shakespeare ausente que busca el éxito y la fama en Londres.
¿Iremos contigo esta vez?
No, aún no. Oye, te echaré de menos. Pero tengo que ir, ¿entiendes?
Lo sé, lo entiendo.
Me alegro, porque necesito que cuides de tu madre y de tus hermanas. ¿Lo vas a hacer?
Sí.
¿Serás valiente?
Sí.
¿Sí? ¿Serás valiente?
Sí.
¿Serás valiente?
Sí, sí, seré valiente. Seré valiente. Seré valiente. Seré valiente.
Tras la muerte de su hijo, el dramaturgo únicamente podrá expresar su dolor escribiendo. Pocos años después de esta dramática pérdida, estrenaría una de sus mejores y más conocidas obras, Hamlet. Hamlet, la película, es un relato intenso y emocionante que habla de la inocencia infantil.
¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres? ¿Con el trueno, el rayo, la lluvia, tal vez?
Cuando el caos se acabe, cuando la batalla se pierda o se gane.
Una inocencia que se trunca con la muerte. Hamlet ha sido, con dos premios, Mejor Película Dramática y Mejor Actriz, Jessie Buckley, una de las películas triunfadoras en los pasados Globos de Oro y en los Oscars se perfila como la gran rival de Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson.
Será un duelo terrible y todos los espectadores estarán paralizados de miedo.
¿Y quién ganará?
Yo, por supuesto.
Por supuesto que sí.
Eso lo sabremos el 15 de marzo, cuando se celebre la ceremonia. De momento, ya puede ver en los cines una de las películas de esta temporada de premios, Hamlet.
Nominada a los Oscar está también Arco, película de animación que llega a cines y que ha sido toda una sorpresa esta temporada. Aventuras, emoción, referencias cinéfilas, mensaje ecologista en una película que dirige el francés Hugo Bienvenu.
Como si Miyazaki y Spielberg se hubieran fusionado, el joven director francés Hugo Bienvenu configura en Arco, su ópera prima, una de las películas de animación más brillantes de los últimos tiempos.
Arco es un poco así. Yo le decía al equipo, empecemos a imaginar de nuevo. Imaginemos cosas para crear un mundo mejor. Es difícil porque tenemos una tendencia humana que nos lleva a imaginar lo peor antes que imaginar lo mejor. Eso pasa hasta en la ficción. A mí me decían, cuando escribía el guión, que no iba a funcionar, porque no había antagonistas ni violencia. No hay.
Producida por la actriz Natalie Portman, que además pone voz en la versión americana, Arco es una historia de amistad, de paso de la adolescencia a la vida adulta y de duelo y despedidas.
Si queremos que las cosas cambien, no puedes huir, tienes que quedarte, tienes que luchar. Si Iris se queda con Arco, el mundo de Arco nunca existirá. Necesitan permanecer en el presente y crear el mundo de Arco. Toda la película trata sobre eso. Se trata de hacer desaparecer la realidad, mirarla a la cara y trabajar para transformarla y decirles a nuestros hijos que no va a ser fácil, porque van a vivir en un mundo de mierda, pero pueden crear un mundo mejor.
La ciencia ficción y la fantasía vehiculan una película íntima y emotiva, con varias capas.
¿Estás bien? ¿Te has roto algo? Ha sido una caída tremenda.
La historia sigue a Arco, un niño de 10 años procedente del año 2932, que mediante un accidente de viaje en el tiempo llega a 2075, un mundo afectado por profundas transformaciones ambientales y sociales. Es ahí donde conoce a Iris, una niña curiosa de la misma edad que lo recibe y decide ayudarlo a encontrar la manera de regresar al futuro.
Es una pasada lo diferente que es todo.
¿Y cómo es en tu época?
Casi todo está bajo el agua. El mar subió muchísimo desde la Gran Barbecha.
¿La Gran Barbecha?
Uh-huh. Cuando nos mudamos a las alturas para que la Tierra descansara.
¿Eh?
Ahora vivimos entre las nubes. Las casas están sobre plataformas sujetas a enormes pilares, como árboles gigantes.
Ambos niños, que vienen de épocas y mundos distintos, se encuentran y se ayudan a enfrentar la vuelta a casa, pero también sus propias realidades, que tienen que ver con un planeta en crisis y con la desesperanza en el futuro de la humanidad.
Dibuja súper bien. ¿Me lo das?
Te haré uno mejor.
Me encantaría saber dibujar. Puedes expresar todo lo que se te ocurra.
A mí me gustaría hablar con los pájaros.
Eso es fácil. Cualquiera puede hacerlo.
La inspiración en la película surge de una imagen emblemática creada por el director, la de un niño arcoíris que cae del cielo. Ese boceto inicial, enviado a Félix de Grivy, fue la base para desarrollar tanto el mundo visual como la historia.
La animación 2D, que es sobre todo dibujar, me enseñó mucho sobre la vida. Lo que hace bueno a un diseñador no es reproducir algo, porque ya lo hace la fotografía. Lo que hace que un diseñador dibuje bien es más la calidad de sus errores que la de sus éxitos. Además, en nuestras vidas fallamos más veces y el éxito viene a vernos pocas. Nunca puedes hacer algo perfecto, no somos dioses. Y para mí esa es la diferencia con el 3D, por eso nunca me ha encantado. Si trabajas con la máquina, se eliminan los errores humanos.
La elección del 2D responde a una apuesta consciente por un enfoque artesanal para contar una de las historias más llenas de intensidad, de emoción, de ternura y con un mensaje: la importancia de la empatía, la solidaridad, el cuidado y el medio ambiente.
Y pasamos a un cine más comercial. Se estrena Ídolos, un drama amoroso y vital con la cantante Ana Mena y el actor Óscar Casas, que interpreta a un piloto de motos en horas bajas. Nos lo cuenta Lucía Bermúdez.
De vez en cuando el cine español echa de menos grandes producciones comerciales.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría?
Este es el caso de Ídolos, una superproducción ambientada en el Campeonato Mundial de MotoGP que mezcla acción, drama y romance.
Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme: tiempo.
La película narra el recorrido de un joven piloto, interpretado por Óscar Casas, con talento pero un carácter muy impulsivo.
¿Cuántos pilotos sueñan con correr ahí? ¿Y cuántos lo consiguen? Ahora me toca a mí.
Utiliza bien la rabia.
Pero cuando parece que todas las puertas están cerradas, le llega una gran oportunidad. Un equipo italiano de Moto2 decide apostar por él. La única condición: su entrenador será su propio padre, Antonio Velardi, un expiloto retirado tras un grave accidente.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición.
El reencuentro entre ambos no es sencillo. Años de distancia, reproches y silencios pesan tanto como la presión de la competición.
Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo.
Paralelamente, la historia se abre a la vida personal del protagonista. El piloto conoce a una joven tatuadora que irrumpe en su rutina y pone en duda sus prioridades. Esta chica es la cantante Ana Mena, en su primer papel protagonista en una película.
Has tensado demasiado la cuerda.
Sí, que me controla todo, que no puedo verte, pero te...
¿Todo cómo? ¿Te controla en mí también?
Te conocí una tarde despejada. Tu primera impresión no dijo nada.
Al frente del largometraje está el director Matt Whitecross, que afronta un proyecto de mayor escala que sus trabajos anteriores. El británico, que siempre había soñado con hacer una película de acción al estilo Tony Scott y Tom Cruise, defiende que uno de los objetivos es darle a MotoGP la importancia que se merece.
Es un mundo increíble, pero no se conoce tanto en Inglaterra y en otros territorios. Acá es una religión.
Italia lo mismo, a unos territorios así, pero debería ser, yo creo, en mi opinión, es mejor y más, debería ser más grande que Fórmula 1. Entonces, si esta película puede ser parte de ese proceso, sería fantástico.
White Cross, también conocido por haber dirigido documentales musicales de Oasis o Coldplay, cuenta que tuvieron mucho apoyo de pilotos profesionales y que, de hecho, ellos mismos fueron los especialistas en el rodaje.
Estábamos tanto con Marc Márquez y Alex Márquez como con el equipo de Team Aspar, que me encantaron pasar tiempo con Jake Dixon y con Ethan Guevara. Ellos eran nuestros pilotos y cuando ves las caídas muy feas, cuando teníamos momentos increíbles y sabíamos que iba a funcionar, pero sí, teníamos todos los pilotos mejores del mundo como nuestros especialistas.
Jorge Martín, campeón mundial de MotoGP, les ayudó a grabar las escenas más peligrosas en la moto y eso que Óscar Casas no le tenía miedo.
Tuve ayuda de los mejores y eso lo facilitó todo y me dieron muchísima tranquilidad. Me encantan las motos, además. Llevo montando en motocross desde que tengo 9 añitos. Entonces sí que lo que es el miedo no existía, así que me motivaba muchísimo.
Ana Mena, por su parte, más acostumbrada a la música y ganadora de múltiples discos de platino, oro y diamante, ha disfrutado con el juego de la ficción.
Convertirme pues, en otra persona, vestirme como otra persona, hablar como otra persona, es un juego constante la actuación. Pues por eso me encanta, es súper divertido y por un momento desconectas y también se aprende mucho de otras maneras de ver la vida y de dónde le lleva a determinados personajes a hacer que depende de qué cosas, ¿no?
Completan el reparto actores como Enrique Arce y Claudio Santamaría en una cinta que llega a las salas de cine como una de las apuestas más ambiciosas del cine español para este año. Porque me pido por ti.
Y tenemos acción con Chris Pratt. Sin piedad es un thriller a contrarreloj que habla de la justicia gobernada por la inteligencia artificial.
Chris Pratt cumple a la perfección con el perfil de héroe de acción y ciencia ficción de Hollywood, el salvador apuesto y con una vis cómica que lucha contra dinosaurios, alienígenas o los peores villanos.
Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla.
Su carrera ha estado marcada por sagas como las de Guardianes de la Galaxia y Jurassic World y por papeles de un corte similar con los que lo identifica el público.
Creo que todas las películas que he podido hacer en los últimos años las he querido hacer de verdad. Y ha habido algunas oportunidades de hacer otras cosas, pero he elegido estas películas. Y por eso no las he hecho. Nunca me he sentido encasillado. Me gustaría intentar hacer un poco más de comedia e intentar hacer otras cosas así.
Ahora protagoniza Sin piedad, un thriller que dirige el kazajo Timur Bekmambetov y en el que interpreta a un detective acusado de matar a su esposa que se enfrenta a un juicio rápido ante la inteligencia artificial.
Tengo que averiguar quién mató a mi mujer.
Es el clásico crimen pasional, Chris. Si todo apunta a que fuiste tú.
Mercy no te juzga si no eres culpable.
No le he hecho nada, mamá, te lo juro.
La diferencia es que aquí se pasa toda la película retenido en una silla y rodeado de pantallas para probar su inocencia.
It was a challenge. It was definitely something.
Fue un desafío. Es algo muy diferente a todo lo que había hecho antes. Estoy inmovilizado. Hay una diferencia entre sentarse en una silla o estar sujeto a una máquina que te va a matar en 90 minutos si no pruebas tu inocencia. Por lo tanto, se prestaba a sentimientos de claustrofobia, pánico, ansiedad, estar atrapado, todas esas cosas que siente el personaje. Normalmente como actor puede que tengas que memorizar 10 páginas de diálogo o hacer una escena de 12 páginas, pero hacíamos 50, 60 o 70 páginas seguidas. Eso también fue un desafío.
Como si fuera un cruce entre Minority Report y El Fugitivo, aquella película en la que Harrison Ford interpretaba a un cirujano acusado de asesinar a su esposa, Sin piedad traslada la acción a un futuro próximo, a una ciudad de Los Ángeles en llamas, incapaz de controlar la violencia y el crimen.
Soy el inspector Christopher Raiden. Vivimos en un mundo en el que los delincuentes quedan en libertad en un sistema judicial colapsado por trabas administrativas y errores humanos. Todo eso se acaba con Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial con acceso a todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos.
Es en ese momento cuando se pone en marcha un sistema para agilizar las condenas, una inteligencia artificial encarnada por Rebecca Ferguson que sustituye a la justicia y decide rápidamente quién es culpable y acaba encerrado o sentenciado a muerte.
Inspector Raven, sé perfectamente quién es usted. Hoy está ante este tribunal acusado del asesinato de su esposa.
Dios mío.
Su culpabilidad debe caer por debajo del 92% o será ejecutado dentro de exactamente 90 minutos.
Una distopía que hoy, como escuchan, no resulta tan ajena.
La IA es real y está en constante evolución. Nuestra comprensión sobre ella también está en constante evolución. Vivimos en una época en la que parece que no solo hay cuatro estaciones al año, sino una cada 36 horas. Lo que me encanta de las películas es que son 90 minutos en los que no vas a pensar. Simplemente te vas a sentar y emprender un viaje. Es como un respiro en este estado maníaco que reina en el mundo actual, que se debe en parte al entretenimiento con inteligencia artificial que impulsan los algoritmos, que nos tiene pegado al teléfono sobre los acontecimientos mundiales actuales y varias cosas que nos han llevado a un estado de hipnosis.
Más allá de la inteligencia artificial, de todas sus derivadas y las posibles aplicaciones y contribuciones al sistema judicial, la película muestra una sociedad monitorizada y vigilada por las imágenes.
La nube municipal de la ciudad está a su disposición. Todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos. Deberá recabar pruebas que lo exculpen.
Las imágenes, como muestra la película, con el uso del screen life, historias contadas exclusivamente a través de dispositivos electrónicos, están en el centro de todo. El problema es, y ese es uno de los puntales que conectan esta historia con el momento actual de confusión, es que ya no nos fiamos de las imágenes. Hemos llegado a un estado donde dudamos de todo y cuestionamos la realidad.
¿Qué es real? Es la gran pregunta. ¿Es real si lo creemos? ¿Eso lo hace real? ¿O cómo podemos verificar si las cosas son reales? Y ahora vivimos en una era en la que los deepfakes son cada vez más difíciles de distinguir de la realidad. Vivimos en esta era de la posverdad. Creo que la realidad se está volviendo cada vez más subjetiva y la verdad se está volviendo cada vez más subjetiva. Y eso es un poco alarmante porque yo creo en una verdad objetiva y nos estamos alejando de ella de muchas maneras. Nos sumergimos en nuestras propias narrativas extremas, prácticamente dictadas por estos teléfonos que en realidad solo están diseñados para captar nuestra atención. Por lo que lo mejor es guardar el teléfono.
En Sin Piedad está muy presente toda esa tecnología, pero también la acción y el suspense. La película juega con el recurso narrativo de la cuenta atrás y está llena de giros, revelaciones y conspiraciones a las que hace frente el personaje de Chris Pratt para probar su inocencia frente a las máquinas.
Dime qué se traía Nick entre manos.
Estaba estresada por el trabajo.
Dijo que faltaban cantidades de un producto químico.
El valor de venta aproximado en la calle superaría los 16 millones de dólares.
En el centro, el personaje encuentra también un anclaje dramático en la relación con su hija, sus traumas en el cuerpo policial y su pasado como alcohólico. Un thriller efectivo, entretenido, con el que Chris Pratt muestra un registro más dramático, pero con el que, por mucho que él diga, sigue moldeando un mismo perfil de héroe.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Y en televisión volvemos a Poniente. El mundo de Juego de Tronos se amplía con el estreno de una nueva precuela en HBO Max. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. El Caballero de los Siete Reinos se basa en las novelas cortas escritas por George R.R. Martin y sigue las aventuras de un caballero errante y su escudero. No veremos dragones ni caminantes blancos en esta precuela. La serie abandona el mundo de las intrigas palaciegas y desarrolla una historia mucho más amable y costumbrista sobre la relación de maestro y aprendiz. Peter Claffey y Dexter Solansel son los actores protagonistas de esta serie de capítulos de media hora con segunda temporada confirmada.
¿Es consciente de que los vencidos en el torneo entregan armas, armaduras y caballos y han de pagar para recuperarlos?
Sí.
¿Y tienes dinero para hacer el pago?
Oh, claro que no. Quiero decir que no me hará ninguna falta.
Cuando llega una serie producida por Ryan Murphy, siempre hay dudas, y más con la sinopsis de The Beauty, ya estrenada en Disney Plus. Tras unas muertes sospechosas en el mundo de la moda, dos agentes del FBI, interpretados por Evan Peters y Rebecca Hall, descubren una enfermedad de transmisión sexual que transforma a personas normales en bellezas. Por detrás, un millonario tecnológico interpretado por Ashton Kutcher, creador de esta droga milagrosa. En el reparto, como actrices invitadas, la modelo Bella Hadid, la cantante Meghan Trainor o Isabella Rossellini.
Con una sola inyección devuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
Es lo más parecido a la fuente de la juventud que se puede conseguir. Y claro, eso trae problemillas.
Y el estreno español de la semana es la segunda temporada de Marbella, la serie creada por Alberto Marini y Dani de la Torre sobre el crimen organizado en la Costa del Sol, donde Natalia de Molina interpreta a una fiscal antidroga de la ciudad malagueña que deberá parar los pies al polémico abogado César Beltrán, interpretado por Hugo Silva. La nueva entrega de la ficción se desarrolla en el ecosistema del narcotráfico del Estrecho, así como la maquinaria judicial que rodea el patio trasero de Marbella.
¿Cómo se acaba con la impunidad de estos tipos? ¿Qué es lo que falla?
El sistema no está podrido, si es lo que me estás preguntando.
Vaya.
Pero es evidente que no funciona, y no funciona porque no puede. Porque hay pocos efectivos policiales para tanto criminal, hay pocos fiscales y jueces para tantos casos, y a todo esto se le suma encima pues cierta corrupción a todos los niveles, entre las fuerzas de seguridad, en la administración, en los tribunales, entre los políticos. De su partido también, sí.
Vale.
Y claro, esto hace que ellos sientan, pues, que son intocables.
Terminamos el cine en la serie y nos marchamos con Arrebato, uno de los papeles de Marta Fernández Muro, actriz que esta noche recibirá el Feroz de Honor a toda su carrera. Gracias, Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Más de una vez, cuando me he pasado por delante de la puerta de Pedro,
sí,
cuando está dentro viendo sus propias películas, le he oído llorar desesperado.
¿Y?
¿Cómo que y? De llorar no son. Si llora, sí es porque no le gustan, le espantan, le horrorizan. Sus propias películas. No es tremendo, José. Para él esto es como una entrega.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.